Ya, hay que hacer una apuesta. La crema gana hoy. No, chato, yo no he apuesto nunca. ¿Sabes que vas a perder? No, no es eso. Solo que no me gusta apostar, nada más. Uy, arrugas. Ya pues, algo simple nomás. No, viejo, ya te dije que no apuesto. Julio se paró y dejó en la mesa la paga de su almuerzo. Tomó su saco y se fue, dejando al chato llenarse la boca diciendo que esa noche ganaban sí o sí. La cabeza aún le latía. La garganta la tenía seca y sentía el estómago como un volcán. Al menos ya no le temblaban las manos. Sentía que su cuerpo aún despedía ese olor a trago y cigarro de la noche anterior. Así que cuando estaba cerca de sus jefes, contenía la respiración para que no noten su estado. Era día de semana. Pero el tufo producto de la mala noche, que estuvo muy buena y llevaba como marca personal, era una constante en él. Así que era en vano todo intento de ocultarlo. Siempre al día siguiente de una borrachera, se preguntaba por qué indefectiblemente terminaba bebiendo de esa manera. No era conflictivo, ni tenía diablos azules. Simplemente le gustaba beber y conversar. Se sentía bien cuando iban apareciendo poco a poco los efectos del alcohol en él. Chela tras chela tras chela. En esos momentos no le importaba el cómo ni el dónde termine esa noche, con tal de llegar a su casa y levantarse para ir al trabajo, pese a que más de una vez faltó a causa de ello. Había llegado a su casa a las 5 de la mañana, y tras haber desayunado un Hals, un plátano de la isla y un café negro, como su habitual humor, salió aún mareado y con la cabeza todavía en la noche anterior, y contando las horas que le faltaban para salir de la chamba y así irse a descansar. Se inventó una excusa estúpida por la tardanza. Sabía que no le iban a creer en la oficina, pero debía cumplir con el protocolo, pese a que en el fondo él ya sabía que le estaban cocinando el despido. A él ya le importaba poco o nada que lo despidieran, ya sabría cómo hacer. El almuerzo lo tranquilizó un poco. Pese a ser enero, una sopa le caería perfecta para la resaca. Sopa de casa con limón. Así le gustaba tomarla donde su mamá. Con rocoto, de ser posible. Sentado en el baño, pensaba en por qué tomaba, en por qué de beber licor. Si tomaba gaseosa, se embotaba por el gas, pero la cerveza también tiene gas. Además, el dulce de la gaseosa tampoco era excusa, porque varias veces había tomado un ron con Coca-Cola hasta la inconsciencia, aunque a la mañana siguiente se encuentre vomitando color negro. Tomar agua mientras los demás bebían era imposible. El agua está bien cuando haces ejercicio, cuando estás jugando pelota o corriendo, pero nada más. Una vez, una flaca le dijo que le atraía su aliento a ron y cigarro, que lo hacía verse rudo y eso le atraía. Claro que al final aquella terminó perdiendo la cabeza por un tipo totalmente opuesto, dejándolo a él, su aliento a tabaco y ron, y su inútil actitud de hombre peligroso, de pie en las afueras de la iglesia, con una chata de ron en la mano, viendo cómo ella se iba del brazo de su flamante esposo y con la bendición de Dios vestida de blanco. La sensación que le producía la embriaguez era distinta. Poco a poco iba subiendo de sus piernas a su cerebro y entraba a un estado de tranquilidad, como al ojo del tornado, y sentía que nada le podía afectar mientras dure ese efecto. Pese a que ya sabía lo que vendría luego, pero mientras tanto, lo disfrutaba. Así pensaba en el baño, no sabía cómo sentirse porque sabía que no controlaba su deseo de beber. Alguna vez prefirió no tomar nada a tomar solo una. Cuando estaba más joven, Su vieja lo llevó a la psicóloga porque se dio cuenta que tomaba muy a menudo. En ese entonces estaba en la universidad. Cuando la doctora le preguntó que por qué tomaba, él le respondió que era porque quería olvidar. La doctora le hizo la repregunta. ¿Olvidar qué? Que tengo vergüenza, le dijo él. ¿Vergüenza de qué? Vergüenza de que soy un borracho, le dijo. Julio, eso es del principito. Sí, ya sé. Simplemente, a Julio le gustaba beber sin que lo cuestionen. Lo hacía por temporadas. Cuando tenía la mierda revuelta, lo hacía más a menudo. Cuando estaba de buenas, lo hacía con menos frecuencia. Sin embargo, en su trabajo ya notaban las tardanzas, una que otra falta, y sobre todo la imagen que dejaba cada vez que llegaba de boleto. No trabajaba igual. Simplemente iba a hacer acto de presencia para justificar la misma. Pero no era un mal tipo. Hacía lo justo para cumplir. No le gustaba quedar como un empleado modelo. Para eso estaba el Chato Mata. Pesado como él solo. Siempre solícito y con la respuesta precisa cada vez que algún jefe preguntaba algo y ni qué decir de la risa oportuna para cada ocasión en que un jefe soltaba una ingeniosa y predecible broma. Lo más extraño es que Mata era un tipo bastante considerado y celebrado en la oficina, lo que resaltaba más el carácter antipático y resaltaba aún muchísimo más la animadversión de Julio hacia este. Luego de pensar demasiado acerca de sí mismo, volvió a su escritorio, cuando recibió una llamada de su jefe por el anexo. Mostró una voz cortante. Algo se venía. Julio, sube a mi oficina ahorita, por favor. Voy, señor Bendiola. Se quedó sentado y guardó algunos papeles en un folder. No tenía muchas cosas personales en la oficina, una que otra foto nada más. Ya sabía para qué lo llamaba el señor Mendiola. Sabía que era su último día, pero no se sentía mal. Por el contrario, sintió algo de paz. Se olvidó de las cosas que tenía que pagar. Calculó que con su liquidación tendría para vivir tranquilo unos meses. Subió a la oficina de su jefe y se limitó a escucharlo y a asentir con la cabeza, dándole a su jefe una falsa idea de estar plenamente de acuerdo con las causas de su despido. En verdad, pensaba en que lo primero que haría el día siguiente sería levantarse a las 11 de la mañana e ir a la playa, tomarse un par de cervezas heladas en la orilla y comerse unos choritos a la chalaca. No se le cruzó por la cabeza pedirle a su jefe otra oportunidad, porque sabía que no la merecía ni la quería pedir. El monólogo de su jefe duró 15 minutos, y de ahí bajó a su puesto a terminar de sacar sus cosas. Terminando eso, tendría que pasar por la oficina de personal a ultimar detalles. Saliendo de ahí, fue donde Roxanita, la secretaria de gerencia, quien le aconsejó ir a donde un amigo suyo en otra área porque podría darle una manito. Julio le dijo que no, que ya tenía otros planes. No tenía en realidad la más puta idea de qué hacer. Él solo quería ir a la playa a tomar chela y comer choritos. Así que gracias, Roxanita, no te preocupes, nos seguiremos viendo como siempre. Terminó sus horas y salió en punto. Para su mala suerte se encontró con Mata, quien ya sabía lo del despido, así que tuvo el tino de decirle que no se preocupara porque como Alianza iba a perder, eso sería peor y ja, 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 ja. No era malo, Mata, solamente era extremadamente imbécil. Roxanita se acercó a Julio y le dijo que por qué no iban todos juntos al restaurante de la vuelta a tomar unas cervezas, de paso que se despedían en buena onda. Siempre linda Roxanita. De haber sido más joven, Julio se hubiera arriesgado algo con ella, pero no, la veía como una buena amiga un tanto mayor, aunque la diferencia no era mucha. Así que aceptó ir con todos los demás. El pretexto en realidad era él, ya que no era muy amigo de los demás, aunque sentía que por alguna extraña razón le caía bien a todos. Y bueno, llegaron y se sentaron. Se acomodaron en dos mesas con cierta separación una de la otra. No pasó ni una hora cuando llega Mata con unos cinco más. Tres mujeres y dos muchachos, también de la oficina, y se acolleraron en la otra mesa. A las 8 de la noche prendieron el televisor para ver el clásico, lo cual no venía nada mal como para amenizar la reunión. Mata voltea y le dice a Julio: última oportunidad, ¿una apuestita ahora que ya te fuiste? No, chato, te dije que nunca apuesto. Salud. Te me corre, Julito. Aliancista tenías que ser. Julio no sonrió y se concentró en su vaso. Los amigos de Mata le celebraron la ocurrente broma, al parecer todos del mismo equipo. Si supieras algo más de fútbol, sabrías que existe un número mínimo de jugadores para que un partido se juegue, le dijo Julio, pero Mata no lo escuchó. El árbitro Carlos Montalbán dio inicio al encuentro, y la gente estaba dividida entre los que veían el partido y quienes conversaban de diversos temas, la mayoría mujeres en este grupo. A los 34 minutos, Vitito Reyes marca para Alianza tras jugadón de Cueto. Julio no se paró de su sitio, empujó su vaso y lo secó. Pidió otra cerveza. Mata estaba echando humo. Eso lo hacía sentirse bien. ¿Quiénes juegan?, dijo Roxana. Alianza y la U, respondió Julio. Ay, pero qué aburridos de venir todos acá a ver fútbol. Mejor hubiéramos ido a otro lado. ¿Y tú qué milagro no saliste disparada a tu casa, Roxa?, dijo Julio. No me puedo quedar hasta tarde. Mañana hay trabajo. Ya te contaré otro día, dijo con un gesto de que algo no marchaba bien. ¿En su casa, tal vez? Terminó el primer tiempo y Alianza estaba arriba por 1-0. Cuando se inició la segunda mitad, la gente ya estaba avanzada. Seguían pidiendo cervezas cuando la U empata con gol de Balán González. Mata y su alegre grupo saltaron y se abrazaron. En el acto pidieron media caja. Estaban embalados. Julio secaba vaso tras vaso. Roxana se lo hacía notar, a lo que él respondía con una mueca de indiferencia. Total, él mañana se iba a la playa a cortarla y a comer choritos a la chalaca. La cosa iba pareja hasta que en el minuto 36 Fidel Suárez voltea el partido y la mitad del restaurante salta y grita. Ahí sí que Julio no pudo disimular su molestia y lanzó un puta madre. Era lo único que le faltaba, que salga de la chamba y encima Alianza no se lo pierda, sino que le volteen el partido faltando poco para el final. El insoportable Mata estaba peor que nunca, cantando y batiendo su corbata como si fuera una camiseta. Gallina de mierda, se dijo Julio, apurando otro vaso de cerveza helada. Ya vengo, voy por cigarros. Salió a la calle y se quitó la corbata. No sabría qué haría a partir de mañana. Tal vez ir donde su hermano y explicarle que hubo reducción de personal y se tomaría un par de meses sabáticos. Y de paso preguntar si donde su cuñada no necesitaban a alguien. Luego se dio cuenta que estaba preparando excusas para con su familia. ¿Excusas de qué? ¿Acaso él no era bastante mayor? ¿No podía tomar decisiones por sí mismo sin tener que consultar a su familia? Compró unos cigarros y volvió a la mesa. Faltaban pocos minutos para que acabe, y Alianza seguía perdiendo 2-1. Menos mal que ya no tendría que ver a Mata, quien de hecho le iba a enrostrar la volteada por lo que reste de la semana. Un plomo era el tipo este. Pero Mata pensaba que le caía bien a Julio. Vaya idiota. El partido agonizaba cuando entonces sucedió. El fútbol, si es que tiene dioses, le tenían reservada a Julio la última sonrisa de ese día. ¿Se lo merecía finalmente? Lo último que haría es preguntárselo. Tiro libre cerca al borde de la media luna donde está el arco sur que defendía Chávez arriba. Se forma la barrera cuya misión es hacer que el balón rebote en ellos. Metros más atrás se ponen tres blanquiazules rodeando el balón como si estuvieran acordando quién sería el ejecutor. Pero en medio de los tres está César Cueto, con 36 años, en sus últimas actuaciones como jugador profesional, pero con su zurda siempre intacta. El árbitro pita y se la colocan al maestro, quien de zurda manda el balón al ángulo, imposible de atajar para Chávez Riva. Gol, golazo. Dos a dos. y Alianza no pierde el clásico. Julio rompe su acostumbrada ecuanimidad y grita, se pone de pie y con los puños se golpea el pecho. ¡Gol, carajo! ¡Arriba Alianza, carajo! ¡Nunca nos ganarán! Ve a Cueto correr hacia la tribuna de Occidente, sacándose la camiseta como nunca antes lo había hecho y ofrendándola a la hinchada. ¡Qué pedazo de crack tenemos, Dios mío! Piensa. Para quienes fueron testigos de aquella demostración de belleza, César Cueto jamás se retiró, porque la calidad y la belleza son atemporales. Mata estaba sentado con la cara desencajada. Voltea a buscar consuelo con sus amigos, quienes buscaban excusas y culpables por todos lados, y de paso justificando a Quiroga, quien se le va encima al juez. Partido terminado. Julio voltea a ver a Mata y este le esquiva la mirada. Eso que estaba uno junto al otro prácticamente. Minutos después, Julio mira hacia abajo y encuentra una billetera. Supone que es de Mata, quien no paraba de moverse y pararse de su sitio. Hace la finta que se amarra a los pasadores y la recoge. Se va al baño y efectivamente es de Mata. Ve varios billetes, muchos. Con razón está regalón este idiota, pensó. Saca los billetes y vuelve a su sitio. Pero antes de sentarse, pide un lapicero y un papel. Escribe una nota y la mete en la billetera del chato. Y la arroja cerca de este. Se sienta y pide más cerveza. Mata también sigue pidiendo. Al final, Julio remata con un piqueo y pide su cuenta por separado. Calcula bien su cuenta y antes de irse le dice al chato Mata. ¿Una chela más por mi salida, chato? Ya me vas a joder. No, ese partido ya fue, hermano. Ya me voy un rato. ¿Me vas a despreciar una chela ahora? Está bien, Julito, pero vamos a medias. Julio pidió una caja más y piqueos para la mesa. Se paró y se despidió de todos los que aún quedaban. Mata estaba ebrio y le dio un abrazo. Julio le guiñó un ojo como solía hacer cada vez que llegaba tarde de boleto y pasaba piola porque Roxanita lo había cubierto con el jefe. ¿Te llevo por ahí, Roxa? Sí, gracias, Julito. Roxanita estaba picada, con el cabello mal amarrado, y le caía un mechón de pelo que la hacía atractiva. Una mujer madura en su punto, ni más ni menos. Se pararon ambos y salieron a caminar unas cuadras para tomar un taxi. Eran las 11:58. 2 minutos para la medianoche, pensó sonriente Julio, recordando una canción. Mientras tanto, en el restaurante, Mata, en un penoso estado de ebriedad combinado con la frustración del partido, estaba tratando sin éxito de pagar su extensa cuenta y lo único que encontró fue un papel que decía: «Dice Cueto que gracias». Y su libreta electoral. No había ya casi nadie del grupo, y sus amigos juntaban lo que podían. Ahí tendrían para rato, y seguramente ya sospecharían de Julio, aunque sin saber el cómo. Igual, Julio ya era cosa del pasado, y el mal rato no se lo quitaría nadie a Mata. Mientras tanto, ya embarcados en el taxi, Julio y Roxana estaban sentados bastante cerca, casi hombro con hombro. Se reían de todo, hasta que entre broma y broma se tomaron de la mano y después de unos segundos de silencio se besaron. ¿La celebración va a continuar?, dijo Roxana con un tono de voz ligero. Julio le sonrió e inmediatamente le comunicó al chofer un cambio de rumbo. Esa noche Alianza empató sobre la hora. Julio estaba por empezar.